En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenos días.
Porque en realidad estoy muy contento porque parece mínimo y trivial, pero las lluvias de marzo y de abril han mejorado la situación de nuestros campos de secano, que buena falta hacía.
Sí, señor.
Está mejorando los embalses y la normalidad vuelve al campo, en cierto modo, que no es poca cosa cuando en España dependemos de casi 800.000 agricultores que están pendientes del suelo en una zona de secano que vamos a ver si producimos con estas lluvias hasta 25 millones de toneladas de cereales en la campaña de julio a octubre. Estoy contento por ese lado y preocupado por el que el gobierno ha autorizado el 60% de los fondos europeos y todavía no sabemos muy bien cómo y para quién. Eso es una preocupación que debería afectarnos a todos. Y sí, por último, la guerra, siempre la guerra.
Claro. Pues hablaremos de estas cosas. De lo de los cereales se lo dejamos a nuestro programa La Trilla. Juan Quintana seguro que este sábado a las 8 o 9 de la mañana informará bien. Aquí están en nuestros estudios Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén? Muy buenos días.
Pues buenos días. Muy bien, muy bien. Oye, muy interesante lo que comenta Ramón. Me parece, coincido con él en lo de las lluvias. Me alegra mucho también lo de las cosechas, pero bueno, efectivamente lo dejaremos para otro momento y bien, bien.
Pero hay algo más, ¿eh?
Gracias.
Hay algo más.
Un saludo, Rubén.
Igualmente, Ramón, encantado de coincidir contigo, ¿eh?
Hay algo más importante, trascendente, y alguien más importante en esta tertulia, que es Jesús Varela, presidente de Lenguluca. Hola, Jesús.
Muchas gracias.
Hombre,
qué Jesús, maravilla, joder, con esta entrada.
No te sientas.
No sé si empezar
estoy apabullado.
Con estimado Jesús o querido Jesús.
No, querido, ¿no? Siempre. Sí, querido, por favor, cuidemos el lenguaje.
Porque el otro tema, y es el que os propongo para que comentéis, y es cierta sorpresa, yo creo que nos está todavía calibrando el alcance del acuerdo del gobierno de Pedro Sánchez con el Partido Popular. De momento, nominalmente, solo incluye tramitar el decreto de medidas anticrisis. Esto va a empezar enseguida en el Parlamento, como proyecto de ley. Pero el significado de esto es que al tramitarlo como proyecto de ley, que lo pedía el PP, se pueden introducir algunas de las cosas que está pidiendo el PP en la carta y en la propuesta de actuación que Núñez Feijóo envió a la Moncloa y que, os recuerdo así vagamente, muy por encima, incluía, entre otras peticiones, rebajar impuestos a las clases medias y bajas, rebajar el IVA a la factura eléctrica y actuar contra el gasto burocrático que estaba ralentizando el crecimiento. Bueno, se han cruzado un par de cartas muy curiosas. Os voy a leer rápidamente. Primero fue Juan Bravo el que le escribió una carta a la estimada ministra de Hacienda. Bueno, tachó el de estimada ministra y puso
a mano.
Querida María Jesús. Como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, trasladó al presidente del Gobierno, somos conscientes de la difícil situación económica que España está afrontando, especialmente por la elevada inflación registrada desde mediados del pasado año y agravada por la crisis de Ucrania. En nuestra opinión, dice el responsable económico del PP, escribe, lo recomendable es que las medidas que se adopten sean suficientes para revertir los daños ocasionados a las familias y a la economía, así como fruto de amplios consensos. Al igual que muchísimos ciudadanos, no entendemos ni compartimos que en el actual contexto el Gobierno central se conforme con exiguas mayorías y renuncie al diálogo con el principal partido de la oposición. En consonancia con esta voluntad de entendimiento, por el bien de los españoles, la semana pasada remitimos al presidente del Gobierno un plan con aquellas medidas que, a nuestro modo de ver, son necesarias para reducir la subida desmesurada de los precios y aprovechar de forma más eficiente los fondos europeos. Son propuestas realistas y, como ya explicamos, han sido estudiadas por numerosos expertos de la sociedad civil que también están reclamando su aplicación. Bueno, responde la ministra. Estimado consejero, bueno, no, lo tacha y pone, querido Juan, te escribo en respuesta a tu carta de hoy, que habéis enviado inmediatamente a los medios. Sigo confiando en que esto no afectará a la intención honesta que nos manifestamos ayer para llegar a acuerdos. Habrás comprobado que en mi caso he mantenido la prudencia y discreción acordadas, necesarias en cualquier negociación, sobre la conversación que mantuvimos y su contenido. En cualquier caso, entenderás que tras la presión mediática que habéis generado, dé a conocer el contenido de esta respuesta. Este gobierno tiene toda la disposición, como te decía ayer telefónicamente, para tratar sobre todos los asuntos y llegar a acuerdos que puedan ser buenos para el interés general. Se trataría de abordar las cuestiones remitidas en el documento que habéis denominado plan de medidas urgentes y extraordinarias en defensa de las familias y la economía de España, así como las materias entregadas por el presidente Sánchez al señor Feijóo. Me refiero, por ejemplo, a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, la reforma del artículo 49 de la Constitución, la eliminación del voto rogado, el regreso del Partido Popular al pacto antitransfugismo, un acuerdo para garantizar unos precios de la energía asequibles y estables en el contexto de la guerra, el blindaje del pacto de Estado contra la violencia de género y cuestiones de política exterior y seguridad nacional. Ahora me
decís, ¿Dónde está la bolita? Ahora me decís,
el PSOE ha tenido que echarse en brazos del PP porque se ha quedado en la tesitura de no sacar adelante su decreto de medidas anticrisis. Ya sabéis que aquí de fondo está el plantón que le ha dado Esquerra Republicana después de las escuchas del supuesto espionaje.
Yo te iba a decir, ¿qué van a hacer el gobierno y la oposición en estos momentos? Pero me parece en cualquier caso un buen comienzo de Feijóo planteando las cosas importantes que tenemos a la vista y que pueden resolverse sin mayores trabajos ni mayores inversiones públicas ni gasto público adicional. Porque la fiscalidad, por ejemplo, facilitar a los que perciben menos de 40.000 euros al año una disminución fiscal y un impuesto negativo, es decir, un impuesto que se convierte en ingreso mínimo vital de 300 euros para los que están por debajo de 17.000 euros al año, eso es razonable. Como es razonable también, pues, otras medidas en el IVA, etcétera, etcétera. ¿Se va a abrir una verdadera negociación? ¿Es posible prorrogar la fecha de la aceptación del Real Decreto Ley de la Guerra de Ucrania para meter todo lo que plantea el PP? Yo creo que no, pero puede haber un ten con ten y un acuerdo para iniciar unas negociaciones más amplias y profundas. Creo.
Rubén.
Pues yo coincido con Ramón, la verdad. Yo creo que...
Esta vez sí.
No, quiero decir que me parece bien, son buenos pasos. Yo luego tengo un matiz, ¿no? A mí sí me gustaría que si van a ir ya algo a más, pues yo preferiría que se convocaran elecciones allá por octubre o noviembre y que le dijera a los españoles si quieren continuar con este presidente del gobierno y con sus socios habituales de gobierno. Y si no, pero eso no quita que ahora me parece muy bien que no vayamos por decreto y que vayamos por un trámite parlamentario. Me parece muy bien que se propongan bajadas de impuestos y lo que ha dicho Ramón, pero mucho más allá no iría, sinceramente. Yo no creo que ahora convenga ya realmente, sino preguntar a los españoles si este gobierno está en minoría y no tiene los apoyos parlamentarios suficientes, lo que tiene es que convocar elecciones y que los españoles decidan.
Sí, como teoría no está nada mal, pero obviamente eso no va a ocurrir.
Señor Varela.
Dígamelo.
Venga.
No, estaba en ello, que efectivamente que eso no va a ocurrir. Como deseo, no hombre, no, es decir, que como deseo está bien, lo que pasa es que incluso en la propia el texto de la carta del señor Bravo a la ministra, bueno, se enuncia una serie de medidas, se solicitan sí. Medidas.
Ustedes piden, pero, nosotros también.
Claro, no, pero son generales, es decir, no entran, por supuesto, en el detalle. Lo que yo supongo es que todo esto va a condicionar, es decir, ahora que yo tengo la posibilidad de que, porque usted tiene necesidad y no tiene más remedio que contar o con mi abstención o con mis votos a favor, bueno, pues yo lo que le pido es, y entonces eso es lo que se debe estar negociando ahora, porque esto está a punto de votarse, vamos, se vota en el día de hoy, y por lo tanto no, lo que, bueno, iba a decir que lo que sea nos enteraremos tampoco, porque encima no nos enteramos de casi nada, ni siquiera todo lo pasado, es decir, no es que después se hacen unos acuerdos y se manifiestan, o se hacen explícitos. Entonces, yo tengo ya muy poca fe en, es decir, creo que la diferencia es que el señor Feijóo, a diferencia de su predecesor, pues no se deja, como decimos los castizos, tangar la cartera, es decir, ya tiene otras tablas, tiene otras, vamos a jugar todo. La ministra de Hacienda aprovecha para volver la burra al trigo. Hombre, bueno, y otra vez, que la trilla, que venga, que sí, que la renovación del Consejo, tal. O sea, más de lo mismo, ¿no? Como esa obsesión de tramitar todo por decretos leyes, que es un procedimiento de urgencia, como todo el mundo sabe, y como lo de colar de rondón, como se hacía históricamente en la ley de presupuesto general del Estado, bueno, pues ahora cualquier proyecto ley se aprovecha para colar lo que corresponda y apetezca y necesite en ese momento el gobierno.
Esa es una mala práctica democrática.
Malísima, es un fraude de ley y además para mí denota una actitud pues muy clara y por lo tanto, pues chico, ¿yo qué quieres que te diga? No me fío.
Sí, en transparencia estamos retrocediendo bastante, pero nos muchísimo. Da la impresión.
Bueno, nada más que más todas las respuestas a todas las preguntas, ¿cómo se despachan, no? Es decir, oiga, ¿cuánto ha costado este viaje en el que usted se ha montado para irse a un concierto? Porque es que es así. No,
reservado.
Es que es materia de... ¿Qué dice usted? O sea, es una tomadura de pelo muy, muy importante, ¿no?
Evidentemente, lo que dice el profesor Varela es muy cierto. Un gobierno que está en minoría ya porque está en estos momentos buscando votos para el decreto ley de la guerra, pues si no los acaba de encontrar, porque naturalmente los independentistas van a lo suyo, los vascos van a lo suyo, los de Podemos metiendo mano a ver por dónde sale, y luego además ya con las elecciones de Andalucía convocadas, el gobierno no puede dar señal de ser un cuerpo débil, enfermizo, nada de eso. Pues yo creo que va a haber poca cosa, va a haber una cosa de trámite, se aceptarán un par de cosillas pequeñas del PP y seguiremos adelante para, efectivamente, en el otoño es posible que ya no aguante más el señor Sánchez al frente del JR.
Los presupuestos serían ahí la prueba de fuego, ¿no?
Indudablemente.
Claro. Indudablemente. Sí. Andalucía va a ser muy importante como trasfondo el 19 de julio. Uh-huh.
Sí, yo coincido igual. Otra vez, Ramón, hoy estamos en el día que coincido
sí,
plenamente.
No,
pero que tienes razón, yo coincido.
Estás tocando con la varita mágica de...
Bueno, hoy tenemos un buen jueves, pero no, quiero decir que coincido contigo en que yo creo que ahora van a llegar acuerdos transaccionales, que además son buenos, es decir, las bajadas estas de impuestos selectivas en algunos puntos y algunos otros, ese decreto, pues yo los puedo aceptar. El recorte de gastos siempre tiene que ir acompañado de cualquier bajada y como política general, pero efectivamente no olvidemos que hay un pacto en Cataluña que se revisa la Generalitat a los 2 años, que está detrás de todo este escándalo que se ha montado, quiero decir, los tiempos los han elegido ellos precisamente para que la CUP no eche a la Generalitat, al gobierno de la Generalitat de su gobierno, y entonces pues es un gobierno ya muy débil, lleva siéndolo mucho tiempo, y si no eres capaz de gobernar, yo le recuerdo que llegó por una moción de censura apoyada por el PNV, etcétera, pues tampoco hace falta una moción, puede convocar elecciones y someterse a los resultados.
Mientras tanto, en la economía real, recordamos que las empresas se quejan de que no está llegando el dinero de los fondos europeos. Solo 1 de cada 4 euros, según calcula COE, porque hablando de transparencia, más bien de falta de transparencia, desde agosto del año pasado no se actualizan los números de la ejecución. Así que se supone que si se han ejecutado, esos fondos estarán en algún sitio. Y si no están en las empresas, ¿dónde pueden estar? En convocatorias abiertas en manos de las comunidades autónomas a las que les ha transferido la ejecución.
Pues volvemos a lo mismo, se transfiere de una administración a otra, no conocemos, lo decía antes al comienzo Ramón, no conocemos exactamente cómo se están ejecutando, qué nivel de ejecución, dónde están los fondos. Podemos dar datos de lo que ha sucedido anteriormente, por ejemplo, los fondos de la SEPI para ayudar a las empresas, 10.000 millones, han ejecutado 2.200, como un 21%, y el resto les vence en junio, con lo cual supongamos que como el 80% no se van a ejecutar. Tenemos un problema de ejecución de fondos, tenemos un problema de control de la ejecución de fondos, de transparencia en la ejecución de fondos, y tenemos un problema muy grave porque eso realmente a la economía española le es muy necesario en estas circunstancias, que recordemos que todavía no estamos viendo la realidad, que es decir, la prórroga SICO, la prórroga concursal, o sea, tenemos una serie todavía de alteraciones en la economía que nos está permitiendo ver los efectos reales de toda esta crisis, que se van percibiendo, pero no los conocemos realmente y es fundamental esto.
Hay otra realidad tremenda que voy a someter a vuestra consideración, lo que está ocurriendo con el gas. Ya sabéis que las sanciones europeas incluían a Rusia a cerrarle muchas cuentas y bancos y cosas por el estilo, que a efectos prácticos, cuando estamos comerciando con gas y petróleo, pues significaba que Rusia tenía que aceptar el pago en euros. Pues aunque los socios de la Unión Europea han acordado por unanimidad esas sanciones, en la realidad no se está produciendo. Hay empresas que están viendo la forma de pagar a Rusia en rublos y enseguida lo comentamos.
número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
Automatic amplía sus instalaciones ofreciendo un servicio más ágil en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Haz el mantenimiento de tu cambio automático con Automatic Express. Pide tu cita en el 91 6 44 44 22 o en automatic.es. Tu mantenimiento del cambio automático en un Express.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto que las bolsas de Europa van a abrir dentro de 22 minutos, pues con subidas, y el futuro del Eurostock se va animando incluso cada minuto que pasa, subiendo el 1,2%. El americano también, el S&P, un 1%. Viene empujando Meta, Facebook, con los resultados fuera de hora en el mercado subiendo un 19%. Y eso que ha reducido el beneficio, pero que haya parado las inversiones, parece que a los socios, a los accionistas, les da a entender que van a tener mejor retribución, mejor valor en el corto plazo. Estoy viéndolo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de valor nominal mensual. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes confían ya en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hablemos del riesgo. Tenemos el gas en la escena. Os propongo que analicéis esta escena delicada, porque por todos los frentes el gas se está utilizando ya como una poderosa arma de presión. Lo hizo Rusia al cortarle ayer, lo dijo Gazprom, el grifo del gas a Polonia y a Bulgaria. Sorprendió que Hungría aceptara pagar en rublos a Rusia su gas, o sea que se queda fuera del consenso y la unanimidad europea de mantener los contratos, según se acordaron, pagando en rublos el petróleo y el gas ruso. Pero es que esto no queda aquí, y también tenemos que situar en esta ecuación la amenaza de Argelia a España, si cede gas a Marruecos. Esto no se queda aquí, porque ya tenemos constancia de que hay bastantes empresas de los países de la Unión Europea que están mirando la forma de pagarle a Putin el gas y el petróleo en rublos. Y no hablamos de empresas cualquiera, hablamos de Uniper en Alemania, hablamos de la OMV de Austria, hablamos de la Eni de Italia, estamos hablando de empresas estatales, con participación estatal. Así que, ¿qué pasa? ¿Que los gobiernos deciden una cosa y sus empresas públicas hacen otra? Hasta ese punto estamos en una circunstancia delicada. Profesor Tamames.
Pues yo creo que lo que está sucediendo es que Putin se está saliendo con la suya, porque realmente la cifra es un poco cabalística, pero nos dicen que cada día que pasa le estamos pagando 1.000 millones de euros por el gas, por el petróleo. El carbón es el chocolate del loro, se retiró ya de las transacciones, se han cerrado las posibilidades de comprar carbón ruso, pero en gas y en petróleo la cosa está abierta y suministrando fondos. Y luego yo creo que lo de Polonia y lo de Bulgaria, no sé cómo lo van a resolver, pero hay mucho gas en Noruega, hay mucho gas fracking en Estados Unidos y no parece que vaya a haber unas escaseces importantes. O sea que Rusia va a seguir beneficiándose sobre todo del visto bueno de Alemania. Alemania no ha cambiado un ápice, pagará en rublos o en chelines de austrohúngaros, que ya están muy amortizados, por así decirlo, pero Alemania va a seguir comprando a Rusia todo lo que llegue por los oleoductos y los gasoductos. Eso está claro. Putin tiene asegurada la financiación de su guerra.
Sí, sí, no, Jesús. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Esto no es una cosa que se haya surgido esporádicamente ahora. Esto está perfectamente urdido desde hace muchísimo tiempo. Es decir, no es casual que la penetración de todos los servicios secretos rusos en determinadas zonas y áreas incluso dentro de países no se produce por casualidad. Es
decir, pero los líderes europeos que estamos a uvas,
uvas directamente jugando,
desconociendo la realidad,
jugando en otra liga. Es decir, porque esto más estoy seguro, vamos, de que todos los servicios de inteligencia lo han ido manifestando, pero aquí, bueno, pues se forma un escándalo cuando una revista de Estados Unidos, famosa por ser bastante sinvergüenza en el buen sentido de la palabra, destapa un supuesto espionaje a los independentistas catalanes, ¿no? Como decía ayer la Macarena Olona, poco me parece, ¿no? Pero que en definitiva todo este juego, esta dependencia, cuando estaba saliendo algunos, no entendíamos cómo Alemania se ponía a depender de esa manera, porque es que todo el mundo piensa en la calefacción, pero la dependencia fundamental de energía de Alemania con Rusia es para su industria, es para alimentar su industria. Y Alemania es un país con un porcentaje de industria en el Producto Interior Bruto altísimo, entonces no puede parar su industria, no puede dejar de comprar.
Bueno, España depende en un 60% del gas de Argelia, ¿eh?
Pues y otra jugada maestra, es decir, hemos no solo alimentado al monstruo, sino que encima estamos generándonos. Pues eso, ya veremos los precios que pagamos y cuándo decide el argelino cortar el suministro. Pero bueno, es que era muy fácil.
Yo, o sea, estando de acuerdo básicamente con vosotros, Alemania está tomando pasos agigantados para cortar la dependencia. Ya no depende de carbón, ya no depende de petróleo. Ha puesto en marcha por procedimiento de urgencia dos centrales de regasificación. Y ya más del 50% del gas no procede de Rusia, está cortando a ritmos agigantados, aumentando las reservas y sabe que en el medio plazo probablemente Rusia se lo corte porque no le va a pagar, claro, probablemente en rublos. Luego lo que hagan otros, pues ya es cuestión de ellos. Yo casi me preocuparía más, a mí me preocupa más como español, porque los otros los veo con más sentido común, con una dependencia que crearon, pero ahora dando los pasos contrarios, claro. España y Argelia. Quiero decir, lo de Argelia es una amenaza un poco absurda en el sentido de que te viene a decir si el gas que te envío lo aumentes por el otro gasoducto hacia Marruecos, es como que no veo yo España vendiendo gas a Marruecos, con lo cual será Argelia la que decida, y luego ya te ha amenazado y ya te ha dicho claramente, claro, que el único al que le va a revisar los precios del gas es a ti, y te has metido en un berenjenal sin contar con los argelinos, que siempre han mantenido una postura pro Frente Polisario de toda la vida, no han movido un ápice, y eso tú lo debías de saber perfectamente y haber tenido las debidas conversaciones con Argelia y haber respetado a un país que es mucho más importante, con perdón por Marruecos, que Marruecos en la zona del Magreb, y aunque no deja de ser también un país muy importante para España, y no solo por el gas, sino también por vecindad y por relaciones. Quiero decir, no lo has manejado bien a nivel diplomático, tenías que haber sido mucho más hábil, independientemente de la decisión, no lo pasaste por el Parlamento. Te recuerdo que el Parlamento español ha rechazado esa medida. Claro. O sea, realmente, si la hubieras votado, cosa que no utilizan el Parlamento ya para eso, lo hubieras rechazado, y nos pone en un riesgo realmente importante, y además Argelia ha elegido a otro socio estratégico que se llama Italia, al que le ha dicho, oye, tú no vas a tener problemas, ¿eh? Yo te doy lo que tú quieras, a buenos precios, y si quieres exportar a Europa, lo haces con mi gas, pero España ya no va a ser ese socio que utilizamos para exportar, a pesar de que tengamos las centrales de regasificación. Y bueno, pues oye, yo creo que Alemania lo hace, pero estas cosas no son a corto plazo, y está muy cogida por decisiones que tomó el canciller aquel que anduvo del SPD, no olvidemos que es el mismo que el que ahora gobierna, que fueron un total y completo error. Y luego Alemania ha apostado de una buena fe, probablemente ha pescado, como todos los europeos, un poco de naif, de decir, bueno, pues si tengo muchos negocios con China o con Rusia y tal, al final el comercio lleva a la amistad, y la amistad lleva al no, pero dices, todo eso funciona con gente con sentido común, pero Putin no es ese personaje, y lo que tienes en China hoy en día, pues, hombre, tampoco es del todo así.
Con sentido común y con principios comerciales, claro, cosa que ninguno de los dos...
No, son dictadores.
Bueno, y además que
impredecibles.
Sus reglas de juego son completamente distintas de las nuestras. Ellos, sobre todo los chinos, tienen su política a largo plazo y no la modifican un ápice.
Sí, bueno.
Y mientras tanto, pues Europa, aunque a Luis Vicente le parezca sorprendente, pues está como aquel emperador Nerón tocando la lira mientras ardía
a desnudo por ahí, ¿no? Yo recuerdo aquella reunión, no fue si del consejo, ¿no? Que se les metió un hacker en medio y cuando tal se dieron cuenta que había un tío, que decir, demostrándoles que sus medidas de seguridad eran, vamos, no sé si acordáis aquello durante la pandemia, ¿no? Que apareció y había allí uno colado, dices, pero bueno, macho, ¿tú te crees que se puede meter a alguien en un consejo y que esté escuchando un tercero? Pero ¿tú qué tipo de ciberseguridad tienes? Sí, hemos estado muy despistados pensando en un mundo kantiano, diríamos, ¿no? En el cual las relaciones comerciales son civilizadas y no hay, pues, lo que tenemos, ¿no? Un ataque, una agresión brutal a otro país que, además, tiene toda la pinta de extenderse perfectamente a Moldavia, ¿eh? Eso tiene pinta de que va a ir al siguiente.
Rubén y queridos colegas, yo propondría que dejemos un punto preparado para próximas sesiones, porque, como dice vulgarmente el proverbio, éramos pocos y parió la abuela. Tenemos el 23 de mayo como reunión de la OTAN en Madrid. ¿Qué va a pasar ese día 23? ¿La OTAN se va a convertir en un organismo mundial con los poderes que está tomando a la vista de Ucrania? ¿España va a ser un socio, digamos, un anfitrión respetable con alguna propuesta racional, o vamos a seguir el protectorado de los Estados Unidos? El 23 de mayo es una fecha importante que hay que ponerla ya en el calendario de la gran tertulia. Don Luis Vicente.
Hay que ir votando.
Pero eso no era una reunión por la paz. No, yo había oído esto, ¿no? Yo creo que es una reunión muy, muy importante. Pero España a nivel geoestratégico, Ramón, está donde está.
Sí, preparatoria de la Tercera Guerra Mundial.
Bueno, hombre, esperemos que no, Esperemos que eso se quede todo en amenazas y ya está, ¿no? Y que no sea así. De todas formas, ten en cuenta que Estados Unidos tiene acuerdos ya en toda la zona de Asia-Pacífico. Ya hay ahí reproducida, digamos, todos los acuerdos, digamos, de defensa, sea con Japón, con Australia, con el propio Taiwán, con Corea del Sur, etcétera. O sea, que la OTAN, yo creo que allí realmente le excede de su mandato, porque además no tenemos Asia-Pacífico. Ya sé que el Reino Unido, Francia tiene territorio allí, no se nos olvide, ¿eh? Uh-huh, Francia tiene territorio y siempre que le preguntan qué hace por allí, dice, ver mi territorio, ¿no? La Polinesia francesa.
Efectivamente, la gran tertulia de la economía. Anotado queda, por supuesto. Claro. Don Ramón Tamames, don Jesús Varela, don Rubén García Quismondo. Gracias. Gracias. Y buen día.
Buenos días.
Tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. No tienes ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online, rápido y sencillo, y tenemos atención al cliente 24 horas al día en español. Más de 450.000 clientes ya confían en nosotros. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active 360.
¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA. Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.